Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, los últimos tres sábados y hoy hemos estado estudiando y vamos a estudiar las tres respuestas que dijo Juan a un grupo de personas que al venir a su bautismo, ellas comenzaron a manifestar, o ellas no, en respuesta a una reprensión que Juan hace, que les comienza a decir generación de víboras, y comienza a reprenderlos porque parecía que estos que venían al bautismo de Juan no tenían un verdadero arrepentimiento. Él comienza a exhortarlos y en respuesta a la exhortación de Juan, tres personas preguntan qué deben hacer. Entonces la primera, decíamos, es aquellos que tienen. Y Juan les dice: al que tiene, pues, tiene de comer, denle al que no tiene, el que tiene dos túnicas. Después vimos el mensaje a los publicanos, ¿se acuerdan? Que es aquellos que tenían ese tipo de trabajo, que tenían la facilidad de enriquecerse, a los que no tienen pero quieren enriquecerse, decíamos la vez pasada. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que le dice Juan a los soldados, ¿no? Entonces, bueno, ese va a ser nuestro tema de hoy. Como decía el hermano Matthew Henry, de alguna manera Juan es movido por el Espíritu para advertir a los hombres en aquellas tentaciones que tienen que ver en este caso con su profesión. Les estaba hablando a los fariseos, a los publicanos, y ahora les habla a los soldados qué asuntos pueden ser una tentación para ellos y que ahora como creyentes o como personas arrepentidas deben mostrar una posición contraria a los vicios que caracterizan su profesión. Tanto que ellos preguntan qué haremos y en relación a la profesión que ellos tienen, Juan los reprende. Pero eso no solo se debe aplicar ciertamente a los soldados o a los publicanos, sino como decía Isaías, nosotros éramos personas que vivíamos en el pecado y duramos mucho tiempo en el pecado. Y que por eso Dios está airado con nosotros. Y ese pecado a veces no está desasociado ni siquiera de nuestra vida familiar, porque el arrepentimiento también decía Juan en otro pasaje que haría volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Pero también en estos pasajes nos muestra que el pecado también puede estar asociado al tipo de profesión que yo tengo o al tipo de trabajo que yo tengo. Y Juan está confrontando a personas específicas de profesiones específicas para que las tentaciones que ellos tienen en esas áreas sean evitadas y como personas que están en luz, muestren la luz de su vida en aquello que Dios los ha puesto a trabajar, lo podemos decir así. Entonces, es bueno, aunque vamos a tratar el asunto de los soldados, es bueno que cada uno en el área donde llegó a Cristo, en la profesión que llegó a Cristo, en la vida que llegó a Cristo, le pregunte al Señor: ¿y nosotros qué, Señor? Porque tal vez yo no soy soldado, tal vez yo no soy publicano, pero tal vez yo tengo un tipo de vida, tengo un tipo de vida familiar, un tipo de vida social, un tipo de vida profesional, y seguramente en esa área de mi vida el arrepentimiento va a exigir un cambio y evitar ciertas cosas vanas. Entonces, vamos a leer un pasaje ahí en el Salmo 19, verso 12, donde el salmista dice algo muy importante. Entonces, si nosotros qué haremos, es un buscar luz, es un buscar a Dios para que Él ilumine en aquellas áreas que tal vez nosotros por el tipo de vida o, como lo estamos leyendo, por el tipo de trabajo, podemos ser tentados. O puede estar muy relacionado con el pecado. El salmista decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? O sea que seguramente el soldado no sabía cuáles eran sus propios errores. Seguramente el publicano no sabía cuáles eran sus propios errores. Pero lo que está haciendo Juan como profeta de Dios es hacer entender a un grupo el pecado que caracteriza a ese grupo, sacando a ese grupo de las tinieblas y volviéndolo a luz para que ellos, en lo que Dios los ha puesto, puedan ser diferentes a los de su clase. Refiérese a aquellos que están ejerciendo una profesión que tiene ciertas tentaciones, tiene ciertos vicios y que está inclinada a ciertos pecados evidentes. Entonces, eso hace la palabra, pero como les decía, antes de entrar a estudiar lo que eran los soldados de la época, lo que Juan les dice, preguntémonos nosotros, ¿y nosotros qué? En mi profesión, en mi trabajo, ¿qué inclinación hay hacia el pecado? ¿Hacia dónde yo veo que hay las tinieblas? Y si yo todavía no lo entiendo, pues preguntemos, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Yo como ingeniero, ¿yo qué, Señor? Yo como taxista, ¿yo qué, Señor? Yo como hijo, ¿yo qué? Yo como profesional, ¿yo qué? Yo como estudiante, ¿y yo qué? ¿Qué debo hacer donde estoy, en el sector que estoy y en lo que estoy viviendo? Y seguramente tendremos una respuesta de Dios, porque ¿quién podrá saber? Pero el Señor sí da a entender, y dice el salmista, líbrame, Señor. Líbrame de los que me son ocultos. Entonces hay una oración del salmista, como también hay una petición de los soldados, Señor, ¿y yo ahora qué? Porque lastimosamente vivimos tanto tiempo en tinieblas que no reconocemos las mismas tinieblas. Y necesitamos que la luz de Dios me muestre qué espera de mí Dios. Porque eso es algo cierto. Dios espera arrepentimiento y frutos de arrepentimiento. Sea en lo que vivimos, sea en el tiempo que llegamos, sea en la edad que llegamos a Cristo, la vida de Cristo demanda ciertas cosas en mí, en unas muy determinadas, en otros diferentes, pero siempre debe haber un fruto de que la conversión sucedió. Desde el joven de 14 años hasta el adulto de 50, desde el profesional hasta el que está estudiando, en algo se debe manifestar el arrepentimiento. ¿Sí? ¿Yo qué? ¿Y tú qué? Debemos preguntarnos. Señor, muéstrame y líbrame de ellos. Entonces la pregunta de los soldados es muy interesante porque abre el abanico para que la verdad de Dios llegue a un área específica. ¿Cuál es el área específica? La profesión de ellos como soldados. ¿Qué debían hacer? Entonces, bueno, ya entrando al tema que sería el tercero de los últimos de la serie de estos tres asuntos, vamos a ir a Romanos 13, verso 1. Vamos a estudiar las palabras de Dios para por medio de Juan a los soldados. Pero antes quiero que miremos un poco lo que representa este tipo de profesión en las Escrituras. Herodes Antipas, seguramente a los soldados que se refieren a este pasaje son judíos, mercenarios que Herodes contrataba para el control de aduanas y todo lo que tenía que ver necesariamente con los impuestos. Entonces eran personas que estaban muy cerca a los publicanos. ¿Se acuerda que están hablando de los publicanos, de los soldados que hacían la parte de autoridad acompañando esta función que hacían los publicanos? Preguntan. Pero antes de ver lo que Juan dice, queremos ver lo que estos hombres representan. Porque vamos a ver cómo el pecado y la maldad del hombre corrompe hasta las mejores instituciones, ¿no? En este caso vamos a ver algo que dice la palabra que Dios estableció. Y vamos a ver algo que la palabra dice que es bueno. Y vamos a ver algo que la palabra dice que son servidores de Dios. Porque como dice Agustín, la profesión de ser soldado no es en sí mala, sino que la hacen mala los vicios que ordinariamente la acompañan. ¿Sí? Y es muy interesante lo que dice Agustín. No es que ser soldado sea malo, No es que ser policía sea malo. No es que ser político sea malo. No es que ser comerciante sea malo. Los malos son los vicios que acompañan este tipo de profesión. Como decíamos la vez pasada, para nosotros más fácil sería decir, si usted es cristiano, ya no sea soldado. Si usted es cristiano, ya no sea político. Si usted es cristiano, ya no sea comerciante. Pero eso es sacar la luz del mundo. Y lo que Dios quiere es que seamos luz en el mundo. Donde Dios nos ha puesto. En la profesión que Él nos ha puesto. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo este asunto en sí no es malo, hermano. Sino que la palabra habla de cosas muy interesantes en relación a eso. Romanos 13, verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, las autoridades que nosotros conocemos por Dios han sido establecidas. Y el mandamiento de la Escritura hacia nosotros como ciudadanos y como creyentes es someter. Y dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino el malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Entonces la autoridad no es mala, la autoridad en sí es buena. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que nuestra nación sufriría un cambio y sería saneada en muchos aspectos si las condenas y las leyes fueran más severas, es algo bueno. ¿A quién le preocupa que la ley sea más severa? Al malo. Por ejemplo, si decimos muerte para el asesino, las personas buenas dirán amén. ¿Por qué? Porque ellas no tienen la inclinación a matar a otro fácilmente. ¿A quién no le va a gustar eso? Pues al ladrón, al asesino. Entonces la ley y la autoridad, ¿qué es? Es buena. No es buena para el que hace lo malo. Por ejemplo, si usted es una persona que no comete crímenes, ni es delincuente, ni tiene la tendencia hacia lo malo, y usted ve un policía, usted no tiene ningún problema de pasarle al policía al lado. Pero si usted es un bandido, usted es un delincuente, usted es una persona que viola la ley, ve el policía y de una vez quiere esquivar al policía. Porque el policía representa la ley, lo bueno. Ahora lo terrible es encontrar una profesión que representa la ley y la justicia y encontrar que el que representa la ley y la justicia pervierte la ley y la justicia. Ahora lo terrible es encontrar que el que debería representar como un juez, como un juez de la Corte Suprema, o un concejal o un senador que representan la ley y al pueblo lo bueno, tú los encuentres haciendo lo malo, lo corrupto. Es lo que vamos a tratar hoy, que tú encuentres al soldado que él debería impartir justicia haciendo lo malo. A tal punto que hoy en día es... No se sabe si es peor encontrarse al ladrón o al policía en algunos lugares. Porque la perversión y la maldad ha corrompido tanto que aún lo bueno se tornó malo. Aún lo que Dios estableció, el hombre lo corrompió. Aún lo que está puesto para hacer lo bueno, tiene la tendencia o la inclinación a hacer lo malo. Ahí es donde está lo terrible, ¿no? Que es lo que quiere cambiar el Evangelio en la vida de las personas. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Mira lo que dice la Biblia, si el policía, el que imparte justicia, lleva la espada, no la debería llevar en vano. Tal es hoy la rebelión y la fragilidad que encontramos en las autoridades, que ya un policía ya no puede ejercer justicia. Porque hoy en día nuestras leyes defienden más al criminal que al que imparte justicia. Eso es una cosa terrible, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? Dice, pues es servidor de Dios ¿Y cuál servicio cumple? Vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, no solo porque él castiga cuando se hace lo malo, sino que por la conciencia sabemos que es una autoridad establecida por Dios. Pues por esto también pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, esto que era bueno, porque la ley es buena, hermano, la autoridad es buena, la autoridad trae orden, trae justicia, guarda las naciones de la tendencia a lo malo, regula el crimen, regula la maldad. Pues para eso está puesta por Dios, ¿no? Ahora, esto que es bueno se torna malo por la tendencia pecaminosa y viciosa del hombre, pero no deja de ser bueno. Entonces ahora el llamado de las Escrituras es a aquellos, especialmente a los soldados y a aquellos que tienen autoridad, es a volver por el Evangelio a la integridad en relación a estas áreas. Que es un mensaje que, como les decía, hermanos, no es ajeno y nunca va a ser ajeno a unos a nuestros tiempos. La palabra del Señor permanece para siempre. Por ejemplo, en nuestra gloriosa nación Colombia, en el año 2017, 1.500 policías fueron procesados por delitos de corrupción. 55 al mes. Lo que era bueno, viciado por el pecado, es una vergüenza para una nación. Y no hablemos de otros países. 1.500 procesados y 2.000 expedientes en proceso. Concierto para delinquir, robo, maltrato familiar, asesinato. Es terrible, hermano. Yo en estos días veía una noticia donde usted va a un banco y usted retira una fuerte suma de dinero. Entonces usted llama para que la policía lo acompañe. Entonces la policía, usted le da dos policías. Y cogieron una banda de policías que el policía acompañaba a la persona hasta la casa, le tomaba una foto a la casa y se la mandaba al ladrón. Y a los 10 minutos llegaba el ladrón a robar la casa. Una banda compuesta con puros policías. Los que han sido puestos para cuidar por el pecado y la maldad tienden a ser. Entonces las palabras de Juan no solo eran para su generación, ¿cierto? Sino son asuntos que están acompañando siempre este tipo de profesiones. Entonces, volvamos a las palabras de Juan. Vamos a estudiarlas un poco. Ahí en el 3:14 de Lucas. Dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y como decíamos la vez pasada, es un deber del profeta, es un deber del pueblo de Dios, que es columna de la verdad, poderle decirle a las personas en ciertas cosas específicas, ¿qué hacer? ¿No? Vea lo que les dice, no hagáis extorsión a nadie. Ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Entonces, primero tenemos dos mandamientos tratando algo negativo y después uno llevándolos a algo positivo. Los dos mandamientos a lo negativo es no extorsionen a nadie, porque podría decir que si a nadie quiere decir a todos, no, pobre, rico, a nadie. Ni calumnies. La palabra extorsión del griego es diaseío, que significa literalmente sacudir violentamente, que era una palabra para hablar cuando por medio de la violencia o la intimidación se abusaba para obtener dinero, ¿no? Y la otra palabra es calumniar, que significaba presentar cargos falsos, acusar fraudulentamente o exigir ilícitamente con el fin de obtener dinero. Ambas tienen el fin de obtener dinero. O sea, él los está exhortando a que dejen, como vamos a leer, una costumbre común que tenían los soldados y que tienen a veces las personas que tienen cierto lugar de autoridad y que pueden infringir justicia, o que son puestas para infringir justicia. Este pasaje lo leíamos la vez pasada, Hebreos 13, verso 5. Vamos a ver un poco cómo esta profesión, especialmente la de los soldados y la de los que están en autoridad y que pueden impartir justicia, tiene la tendencia a esto, a extorsionar, a pedir cohecho, a abusar de ciertas posiciones que ellos tienen como autoridad para recibir dinero, ¿no? Hebreos 13, verso 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Y también podríamos decir: sean vuestras profesiones sin avaricia. Porque detrás de la extorsión y detrás de la calumnia está muchas veces el interés de tomar dinero. Es como la gente policía que se hace bajo el puente cuando el carro va bajando a cierta velocidad para tomarle la multa, pero él no quiere impartir justicia, sino detrás de todo su accionar está ¿qué? Sacar dinero. Entonces, ese tipo de prácticas, ese tipo de costumbres, ese tipo de pecados relacionados a esta profesión deben ser asuntos que el Evangelio debe quitar del corazón de los hombres. Vuestras costumbres, vuestros trabajos, vuestras prácticas tienen que ser ¿qué? Sin avaricia. Y vuelve Juan, el autor de Hebreos, a decir lo que está diciendo Juan: contentos con lo que tenéis ahora. Eso vamos a hablar más adelante. Entonces, el pecado está, como lo venimos estudiando mucho estos días, estas reuniones, en la avaricia. Y hermanos, si es que la avaricia y el amor al dinero, cuando Pablo lo dice en Timoteo, es la raíz de todos los males, no está diciendo una mentira, hermano. Detrás del narcotráfico solo hay una intención, hermano: dinero. Solo hay dinero. Si encontraran otro asunto que les diera más dinero, el narcotraficante dejaría fácilmente la distribución de droga. Porque el asunto está es en el amor al dinero. Y una de las cosas, esto es muy importante saberlo, una de las cosas que desangra una nación y corrompe a una nación es este tipo de idolatría, que es la avaricia. ¿Se acuerda que leíamos la vez pasada que siempre la avaricia se compara con la qué? Idolatría. A veces porque vemos que naciones tan prósperas, naciones tan ricas, naciones tan con tantos recursos como las naciones en las que nosotros vivimos, nos prosperan, hay pobreza, hay necesidad y hay una gran cantidad de males. Si nuestra nación tiene todos los recursos naturales que Dios dio para que fuéramos una nación con abundancia. ¿Por qué? Porque tenemos unos pocos que con lo mucho se están enriqueciendo y están desangrando nuestra nación. Y cuando las personas aman la corrupción, aman el cohecho, aman el dinero, eso ciega a las personas y lo lleva a todo tipo de maldad. Entonces hay una clara denuncia de las Escrituras a este tipo de prácticas. En los 10 mandamientos encontramos: no codiciarás lo del prójimo, y más exactamente, no robarás. Y si esto es terrible para el ladrón como un mandamiento, imagínese para el que imparte justicia, debería ser lo bueno. Entonces vamos a leer algunos pasajes como las Escrituras tratan el asunto, muestran el asunto como uno de los síntomas de una nación como lo fue Israel, que está próxima al juicio de Dios. Y una de las cosas que la caracteriza es cuando la corrupción llega a todos los niveles del hombre. Jeremías 6, verso 13. Y no solo este pasaje, tenemos muchos pasajes. Usted puede encontrar en Ezequiel muchos, en Jeremías muchos, en todos los profetas hablando de este asunto. Cuando Dios va a juzgar su nación, va a juzgar Israel, en uno de los pecados visibles, uno de los síntomas de apostasía de la nación, es este asunto. Y si eso se puede ver, como lo estamos viendo, en una profesión civil, en un cargo público, en un cargo del gobierno, y es lamentable, es odioso, es detestable, es juzgable, ¿cuánto más si lo viéramos en la iglesia, hermano? Una de las señales o de los síntomas más evidentes de que la iglesia está en una apostasía terrible, como lo vamos a leer, es cuando los mismos sacerdotes caen en lo mismo que caen los jueces. Jeremías 6, verso 13. Dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y hermano, eso es terrible. Nosotros tenemos políticos que desangran la nación. Y a veces se levanta el político cristiano que denuncia eso y cuando llega el cargo público, también lo termina haciendo. Es terrible, hermano. Desde el político que corrompe hasta el empleado que está en una tienda y roba a sus jefes. La corrupción, el amor al dinero es un mal que permea todas las áreas de la vida. Claro, como decimos, hay profesiones que se prestan más para eso, como la de la policía, los soldados. Pero eso no es un asunto tan lejano, ¿no? Uno por ahí alguien decía, nosotros tenemos los políticos que representan claramente lo que es el pueblo. Dice, cada uno sigue la avaricia, y mira lo terrible, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañados. O sea, el asunto no es solo los que están en el gobierno y esto, sino hasta a la iglesia. Usted va a la iglesia, hermano, y usted es posible que, si va a una de las más grandes iglesias de aquí a Bogotá, es posible que lo extorsionen y lo tumben peor que lo que hacen en el gobierno. Porque estos son peores, usan el evangelio, hermano. Son los síntomas de una generación que depravada, una generación corrupta, una generación que está al borde del juicio de Dios. Sofonías 3, verso 3, dice: sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Cada uno de sus príncipes está buscando qué devorar. Terrible, ¿no? Porque la mayoría de personas que sirven, por ejemplo, en nuestra nación y suben a un cargo público, lo único que piensan es cómo se van a enriquecer ahí. Suben como servidores, pero en vez de servir al pueblo, suben para enriquecerse del pueblo. ¿Sí? Qué terrible, ¿no, hermano? Una nación que vive eso. ¿Saben qué es el problema de esto, hermano? Lo peor de esto es que nos acostumbramos a ver que eso fuera normal. Si usted mira el nivel de corrupción a nivel mundial de nuestro país, es una cuestión lamentable. Entre esos ocupamos entre los 7 primeros, hermano. Y una nación así nunca va a prosperar cuando sus príncipes son como leones que están buscando devorar. Todos están buscando el cohecho, todos están buscando la parte que les toca a ellos. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Todos ellos lo quieren para ellos, todos lo quieren consumir. Y mira lo que sigue, que también es terrible. Sus profetas son livianos. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Como la iglesia en un ambiente así, hermano, no debería ser una iglesia silenciosa. Porque el silencio habla de complicidad. Y la iglesia como voz profética siempre se tiene que levantar y decirle al soldado, y decirle al político, y decirle al alcalde, y decirle al gobernador, mira, eso que tú estás haciendo no te corresponde. ¿Sí? Pero los profetas muchas veces en esta época, y no solo en esta época, se sentaban con estos a la misma mesa, hermano. Comían del mismo plato, de la misma víctima. ¿Sí? ¿Se no ha visto? Hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Esos son los síntomas de una nación que entró en apostasía y que está próxima al juicio de Dios. Mire, lea los profetas que anticiparon la deportación de la nación, Jeremías, el mismo Lamentaciones, Ezequiel, todos ellos hablaron de esto. ¿Cuáles son los mayores males o problemas que tiene una nación? La corrupción, el amor al dinero, la avaricia. Y el llamado a nosotros o a los que encuentran el Evangelio, ¿cuál es? Vamos a leer Filipenses 2, verso 15. Estamos leyendo el llamado a los soldados, pero no solo a los soldados, aunque especialmente aquellos que tienen de alguna manera ciertas tentaciones por causa de su profesión. Pero eso se aplica a todos los creyentes, ¿no? Filipenses 2, verso y 15. Dice, para que seáis, ¿qué es lo que Dios quiere que seamos? Ahora que somos en Cristo, ahora que estamos en la luz, ahora que estamos respondiendo al llamamiento de Dios. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Esa palabra primera, irreprensibles. Es una persona irreprensible, aquella que no tiene de qué acusarse, de qué reprenderle. Me gusta mucho un pasaje, no pierda el versículo porque vamos a estar en él. Un pasaje primera de Samuel 12:2. De un hombre que tuvo una doble función, porque en el Antiguo Testamento existían dos funciones muy marcadas. Una era el rey y otra cosa los sacerdotes. El rey se ocupaba de todo lo que tenía que ver con los aspectos civiles de la nación. Y antes de la figura del rey estaba la figura de ¿quién? De los jueces. Pero a la par del rey estaban los sacerdotes. Pero vamos a encontrar un hombre que en una época de crisis cumple una doble función. Por un lado él es profeta, pero por el otro lado también fue juez, que es la historia de Samuel. Y estamos en el momento cuando la nación pide un rey, y Samuel, aunque no estuvo de acuerdo porque era un asunto que estaba menospreciando a Dios, él les va a dar un rey, pero mira lo que dice Samuel. Y esto es muy interesante porque nos va a mostrar este pasaje, la irreprensibilidad de Samuel. Mira cómo lo dice ahí en el verso 2. Primera de Samuel 12:2. Ahora pues, he aquí que vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Mira cómo dice Samuel. Acuérdense que está delante de todo el pueblo. Esta es la ceremonia de nombramiento del nuevo rey. Él está delante de toda la nación. Y dice, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Decía un hermano leyendo este pasaje, ¿qué político de nuestra época se atrevería a decir lo que va a decir Samuel? Mira lo que dice Samuel. Si he tomado el buey de alguno, acuérdese que él era el juez. Imagínese que vinieran unos israelitas con un pleito. Y uno de los israelitas le dijera, mira Samuel, si tú fallas a favor mío, yo te doy un buey, yo te doy una oveja. Acuérdese que él tenía que lidiar como juez con todos estos asuntos que tienen que lidiar personas que tienen autoridad. Ahora Samuel se para y dice, bueno, a ver quién está que se levante, que diga, yo algún día le pedí a usted un buey por algo. Este es un hombre que irreprensible. Pero ¿por qué estamos usando el pasaje? Acuérdense lo que está diciendo Pablo. Presentaos vosotros como que personas irreprensibles. Es terrible. Yo una vez llegué a una ciudad y estábamos hablando con unos hermanos. Ah, que subió, que si vieron que nombraron a fulanito de pastor. Y los mismos hermanos comenzaron a decir, ah, pero ese fue el que aquí en la ciudad hizo un poco de contratos, desfalcó la alcaldía y se hizo millonario. Y ahora era el alcalde de la ciudad. Ahora era uno de los pastores de la iglesia. Y tenía el testimonio, pero repisoteado. Porque como era una persona que adjudicaba ciertos contratos, se conocía porque era... ¿Qué asuntos, no? Más ahora como cristianos nos debemos crecer, caracterizar por ser, ¿qué? Irreprensibles. Y dice... si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos. Porque el cohecho, no solo lo dice Samuel, sino otros pasajes lo dicen, ciegan los ojos de la persona. La persona se enceguece por el dinero. Ya en adelante no ve como una persona que no tiene ojos. Entonces dice Samuel, a ver, ¿quién de ustedes, a cuál le he cobrado cohecho, a cuál me ha pagado una coima, a cuál he extorsionado, a cuál he calumniado? Y los hermanos que tienen este tipo de profesiones deben procurar ser personas ¿qué? Irreprensibles, intachables, honestas, íntegras. Eso es cristianismo, hermano. Usted está viendo que Juan está tomando lo que es el arrepentimiento y lo está dirigiendo a asuntos muy prácticos y muy claros. Porque a veces, como decíamos, a veces, ¿qué es ser cristiano? Oh, ya le voy a explicar qué es ser cristiano y la Escritura nos explica qué es ser cristiano. Y dice, y si ha sido así, ¿qué dice él? Y os lo restituiré. Entonces le dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Entonces, qué bueno hombres como Samuel, que en una profesión así podían decir, a ver, ¿quién? Y que los otros digan, no, ninguno, nunca. De ti no se puede decir esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto y les dice, ¿cuándo he codiciado el oro o los vestidos de ustedes? A ver, ¿quién de ustedes? Si antes os he enseñado así, ¿no? Que es mejor trabajar, y es porque el Señor enseñó que es mejor dar que recibir. Entonces eran hombres ¿con qué? Con manos limpias, irreprensibles. No que nunca fueron tentados, seguramente, hermano. Seguramente fueron tentados. Pero a pesar de que estaban en una posición difícil, se mantuvieron íntegros. Y los que vienen de ser personas deshonestas, ahora su arrepentimiento tiene que estar relacionado con la integridad. Y les dijo, y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Porque cuando una persona es íntegra, por más que le busquen, no le encuentran. ¿Se acuerdan de Daniel? Que los otros sátrapas querían quitarlo del puesto. Y le buscaron y no le hallaron ningún vicio. Era una persona ¿qué? Íntegra. Y ese es el llamado para nosotros, ser personas ¿qué? Irreprensibles. ¿No? Y yo no llegué a decir o que otros lleguen a decir, ah, sí, fulanito es muy buen cristiano, pero tenga cuidado porque es un tramposo en los negocios. Si usted le da la cuerda, lo roba. Eso es terrible, ¿cierto? Y más terrible cuando se dice de un cristiano. Señor, nos ayude. Volvamos a Filipenses 2, verso 5. Dos versos. Ahora dice, para que seáis ¿qué? Irreprensibles y sencillos. Y esa palabra sencillo viene del griego akeraios, que significa literalmente, viene de una partícula negativa a, un privativo, y keranumi, que significa mezcla. O sea, eran personas que deberían ser sin mezcla. Eso que el griego es puro. Los griegos usaban ese término para hablar de un vino que no había sido mezclado con agua. ¿Qué quiere decir eso? Pureza, inocencia, limpieza, integridad. Es algo que se debe caracterizar a los creyentes. Pablo les decía, leámoslo, ahí en 1 Corintios, a los Corintios, Una frase muy interesante en relación a esto. Primera de Corintios 14, verso 20. No pierda Filipenses. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. O sea que la Biblia no es la niñez espiritual a la que Jesús dijo que nos hiciéramos niños, no quiere decir que seamos ingenuos en nuestra manera de pensar. Porque un niño tú le dices, mira, la tierra es cuadrada y el niño se lo cree porque en su manera de pensar es niño, es ingenuo. Entonces el creyente no debe ser ingenuo, el creyente debe tener una mente sabia, renovada, entendida. Pero si hay algo en lo que sí debemos ser niños, o como estábamos leyendo ahorita, sencillos, o inocentes, o limpios, ¿qué es? Dice, sino ser niños en la malicia. Recuerdo mucho una hermana que decía que ella trabajaba en un puesto donde fácilmente era fácil el soborno, era diario. La gente por quitarse problemas legales, entonces la gente le decía, señorita, deben haber 50,000 formas de arreglar el asunto. Iba al otro día, señorita, deben haber 20,000 formas de arreglar este asunto. Entonces ella, no, señor, no hay formas de arreglarlo, tiene que pagar. Señorita, deben haber 50,000 formas de arreglar este asunto. Y un día se le acercó un compañero, oiga, pendeja, le están ofreciendo plata. Y la otra dijo, ah, como niños en la malicia. ¿Qué? Pero hay gente que, sin que le esté, porque el policía cuando le dice, mire, usted hizo todo eso, ya hay una malicia a veces detrás, ¿no? Ya hay una intención. Usted se pasó, pero ya usted lo ve como le está hablando y se nota que hay, ¿qué? Malicia. Y Pablo dice, en cuanto a esa malicia debemos ser, ¿cómo quién? Niños, inocentes, simples. ¿Mm? Y eso lo hace el nuevo corazón, eso lo hace el Evangelio. Y eso es hacia donde Juan está dirigiendo a los soldados, de pasar de ser personas sumamente mañosas a ser personas, ¿qué? Limpias. Eso hace el Evangelio, ¿no? Cambia el corazón viejo y viciado por el pecado a un corazón limpio y nuevo. Filipenses 2, verso 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, o limpios, o inocentes, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, eso es lo que quiere el Evangelio, que nosotros podamos ser hijos de Dios, irreprensibles y sencillos en medio de un ambiente que, o de una generación maligna y perversa. Y esto es lo que es luz, hermano. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuál es la diferencia de un creyente soldado a un creyente, a un incrédulo soldado? Que el soldado era extorsionador, era calumniador y siempre estaba sacando provecho. Pero ahora el creyente que está en la luz, ¿qué debería hacerlo? La luz en términos prácticos. Que ahora es íntegro. Que ahora es inocente. Que ahora no lo gobierna la codicia. Esos son el tipo de hombres que, hermanos, si usted mira, aún siempre una de las características para los ancianos, para los diáconos, es que tenía que ser un hombre sin avaricia, no avaro. Porque cuando hay amor al dinero ahí, y eso debería ser una característica para todos los políticos. Mire que hay países europeos de trasfondo cristiano, hermano, donde los cargos públicos no son remunerados. ¿Y por qué esos países no tienen corrupción? Porque las personas que suben a esos cargos no suben con el interés de enriquecer. Pero aquí entre más cargo público es más alto el sueldo. Y no solo el sueldo, sino las tajadas que se sacan de ahí para adelante. Y eso atrae el nido como eso trae como las víboras. Vamos a leer un pasaje ahí en Éxodo 18, verso 21. Vamos a aprovechar que la Escritura nos lleva a estos asuntos y vamos a tratarlo un poco, no muy amplio, pero sí por lo menos entrar y entrar hasta donde la misma palabra nos deja. Mira lo que le decía Jetro a Moisés cuando fueran a escoger un juez. Mira lo que dice la palabra. Además, escoge tú entre todo el pueblo, 18:21. Varones de virtud, o sea, con ciertas capacidades, temerosos de Dios. Hermano, y eso no solo se aplica a los asuntos de la fe. Cuando usted vaya a votar por una persona en un cargo público, cuando usted va a votar por un político, estos son características. Que sea una persona virtuosa, o sea, que tenga la capacidad de estar ahí. Y no solo eso, que sea una persona que tenga Dios, porque si no tiene temor de Dios, no tiene nada, hermano. Político que es ateo, el político que está contra Dios, contra las Escrituras y contra los cristianos, es una persona que nunca nos va a convenir. ¿Sí? Y no lo estoy diciendo yo, y no estoy haciendo aquí politiquería. Sino son las características bíblicas que Dios nos da para cuando vayamos a escoger un juez. Y además, ¿qué dice? Temerosos de Dios. Eso es lo que es un varón de verdad. Varones de verdad. Y mira lo que dice ahora. Que aborrezcan la avaricia. La que persona, mira lo tremendo, hermano. Y ahí comenzamos a ver que el asunto no es solo que ya no yo sea avaro. Porque la Escritura no solo me cambia a mí en el sentido de que yo dejo de hacer eso. Sino que ahora la Escritura muestra que es una virtud. No solo que yo no lo haga, sino que tome una actitud contra eso. O sea, no solo estamos en contra y debemos pedirle al Señor que nos guarde de hacer ciertas cosas que caracterizaban tal vez nuestra vida anterior. Sino ahora como creyentes y hombres de verdad, de temor de Dios, ¿qué debemos hacer? Aborrecer la avaricia. ¿Qué es aborrecer? Detestar algo, rechazarlo, odiar algo, tenerlo en poca estima. O sea, como cristianos no solo no debemos hacerlo, sino debemos estar en contra de eso porque Dios lo aborrece. Y dice, y ponedlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas, de 50 y de 10. Dice la Escritura, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Así como detestamos el adulterio, así como detestamos la mentira, así como detestamos la borrachera, así como detestamos el homosexualismo, la corrupción, el soborno y la codicia debe ser algo que detestable para el pueblo de Dios. Muchas personas se siguen en este camino. Y como cristianos la Biblia nos manda a tener una posición en contra de eso. Y a los que vivían así les manda abandonar eso. Tanto que mire lo que dice el Salmo. Salmo 26, verso 5. De un hombre piadoso. De un hombre que está en busca de Dios. Ahora no solo él, miren hermanos, no solo él debe dejar de hacer eso. De extorsionar, de calumniar. Ahora no solo él debe aborrecer la práctica, sino ahora él debe apartarse de todos aquellos que hacen eso. O sea, el soldado que está en un ambiente de soldados corruptos, como una persona temerosa de Dios, ahora debe apartarse de los que hacen eso. Porque acuérdese, las malas conversaciones dañan los buenos. Yo he conocido policías, hermano, que están hoy en día en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? No, yo no robaba. Pero si todos sus amigos robaban. Ellos robaban, pero yo no robaba. Entonces, ¿por qué está en la cárcel? Ah, porque el juez me incluyó en unas conversaciones que tuve con ellos. Y están en la cárcel. Él dice que es inocente. Uno, solo el Señor sabe. Pero las malas compañías. Ahí mira lo que dice el salmista. Salmo 26, verso 5. Aborrecí la reunión de los malignos. O sea, si usted encuentra una persona o un grupo de personas que su corazón, su vida, No solo en este pecado, sino en cualquier tipo de pecado, si son borrachos, si son adúlteros. Si usted cuenta un grupo de esas personas, y usted ve que giran en torno a esos pecados, usted como creyente no puede estar sentado en esa reunión. Usted como creyente no puede participar de esas conversaciones. Usted como creyente no puede ser amigos de lo que se deleitan en lo que Dios aborrece. Y ese es el ejemplo del salmista, ¿no? Aborrecí la reunión de los malignos. Mira lo que dice el salmista, y con los impíos nunca me senté. ¿Eh? Porque cuando usted se sienta, usted participa. A veces usted no ha visto esos políticos que lo sacan en fotos con el narcotraficante, con el no sé qué. El hombre de Dios nunca se sienta y nunca se toma una foto con eso. Nosotros debemos aborrecer la mesa de los impíos. En este caso, pues lo que estamos relacionando, aquella mesa de hombres codiciosos, que planea concierto para delinquir. Nunca me senté, decía el salmista. Mira lo que sigue diciendo. Lavaré en inocencia mis manos. Ay, qué frase tan preciosa, ¿no? Como niño, inocencia. Que mis manos se caractericen porque son manos, ¿qué? Limpias. La vez pasábamos. ¿Quién subirá al monte Jehová? El que no aceptó cohecho. El que no se sentó. El que no derramó sangre inocente. Así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Una persona limpia de manos es una persona que puede andar, ¿dónde? Cerca a los altares del Señor. Pero si usted sienta en la mesa a los impíos, usted come con ellos, se hace de ellos sus amigos, seguramente usted participa de eso. Entonces el hombre que tenía esa práctica, que tenía esas amistades, ahora abandona la práctica, ahora abandona las amistades y ahora aborrece el asunto que antes amaba, como un fruto de arrepentimiento. ¿Cuál es eso? Es esa mesa. Mira que en el 10 el salmista la describe. ¿Quiénes son estas personas? Dice, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de soborno. Ese no es un ambiente para un creyente, hermano, un hombre arrepentido. La mesa de los impíos, donde su mano está llena de ¿qué? De sobornos. Y por último, un aspecto que quiero resaltar ahí en Miqueas 3, verso 8. Ustedes conocen la historia de José, el hijo de Jacob, ¿sí? El hijo de la amada, de Raquel, que es el personaje principal en los últimos capítulos del libro de Génesis, que llegó a ser el segundo en Egipto. ¿Sabe qué se dice de José cuando tenía 17 años? Que aún siendo el menor entre sus hermanos, su papá le tenía un lugar privilegiado y era como el jefe de los pastores. Por eso sus hermanos lo odiaban. ¿Y saben por qué su papá lo puso ahí? Porque es que el hombre piadoso no solo aborrece no solo no se sienta en la mesa de los que hacen esto, sino como les decía ahorita, es un profeta y no es débil. ¿Sabe qué dice de José? Que José denunciaba a sus hermanos por las prácticas que ellos hacían. Por eso era que sus hermanos no lo querían. Entonces el creyente no solo es una persona íntegra, sino que cuando él ve el soborno, cuando él ve la maldad y tiene la oportunidad, él se levanta como profeta y señala el pecado, lo que Dios aborrece. No es un hombre débil. José, imagínese, hermano, era el menor, el de 17, porque a veces eso pasa cuando, por ahí dicen, político viejo, porque ya están viciados. En Brasil sucedió algo tremendo, hermano. Los brasileños hasta el punto que no lo creen. Casi 16 años de gobierno de izquierda, y Dios levantó un juez joven, Sergio Moro se llama. Y ese juez comenzó a investigar unos casos, hermano, y encontró la corrupción de la izquierda en Brasil. El partido PTT, creo que se llama, de izquierda de Brasil, comandado por Lula, cuando estaba presidente Dilma, tenía una corrupción tremenda. Y un juez que gana un sueldo corto, que era una persona poco importante, pero era un cristiano íntegro, hermano. Y comenzó a sacar la corrupción y fue el que sacó todos los escándalos de Obrex y todo eso, hermano. hizo que destituyeran a Vilma y llevó a la cárcel a Lula, que eso era algo imposible, hermano. Y eso los han perseguido, los han amenazado, y son un grupo pequeño, hermano, de una ciudad chiquita en Brasil. Pero personas como esas, que sacan la justicia, que denuncian el cohecho y al corrupto, son las personas que sanan una nación, hermano. Qué bueno que Dios levante personas así en un país, hermano. Personas que no tienen las manos manchadas y que no tienen temor de denunciar la corrupción. Señor, levante personas así en nuestro país, ¿no? Porque la izquierda que habla de comunismo, donde ha llegado a los países, ha sido lo más corrupto y se ha enriquecido y ha quebrado el país. Y así iba Brasil. Pero ellos están, nadie creía que un presidente, miren hermano, a nivel mundial el político más influyente de nuestra generación en estos últimos años había sido Lula, y el más popular. Y un juez con la verdad lo tumbó y lo llevó a la cárcel. Y eso están peleando, ¿sí? Pero qué bueno hombres que no sean débiles y que puedan denunciar lo corrupto. Y así era José. Y mira, hermano, la integridad de José lo llevó a ser una persona que llegó a estar al lado de Faraón. Tremendo, ¿no? Porque a diferencia de lo que el mundo dice, porque el mundo dice, no, usted es un tonto si no hace eso. No, usted es un pendejo si no hace esto. Dice que el que evita sus manos del soborno vivirá largos días. Va a tener una vida tranquila y de bendición. Mas el que extiende su mano y engrandece el cohecho, ese príncipe morirá. Dice Miqueas 3, verso 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza. Y dice, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel sus pecados. O sea que este hombre era, Miqueas era un hombre ¿qué? Lleno del Espíritu. ¿Y cuál era la función profética de Miqueas? Denunciar. Denunciar el pecado. Denunciar lo corrupto. Y dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob. O sea, los príncipes. Y el ejército, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Mira, no solo era una persona que aborrecía, sino denunciaba con fuerza y con juicio, llenos del Espíritu. Sus jefes juzgan por cohecho. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre vosotros? ¿Entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Entonces, ¿qué nos muestra la figura de Miqueas? La figura de una persona llena del Espíritu que denuncia. Que es capaz de decirle a los jefes, a los capitanes, todo lo que están haciendo y lo que va a traer, que es el juicio de Dios. Porque a veces hay que ser lleno del Espíritu para decirle a su jefe, jefe, si usted sigue haciendo trampa y torcido, Dios no lo va a bendecir. O a su compañero de trabajo. O decirle a su jefe que su compañero de trabajo está haciendo esto. ¿No? Hay que ser lleno de espíritu para ser íntegro, ¿no? Y oponerse a una generación maligna y perversa que está acostumbrada a pervertir el derecho. O decirle al policía, como una vez una hermana le dijo, yo le doy eso. Pero sepa que lo que usted está recibiendo, Dios lo abomina. Y Dios le va a traer a cuentas eso. Porque Dios lo puso para hacer lo bueno y no lo malo. ¿Quiere dinero? Tome dinero. Pero sepa que por eso Dios lo va a juzgar. Hay que ser lleno del Espíritu. ¿Eh? Para denunciar la corrupción, la avaricia que caracteriza a los hombres. Vamos terminando. Lucas 3, verso 14. Y eso es un fruto del arrepentimiento. Eso es algo que espera y demanda la Escritura de aquellos que se han convertido. Aquellos que preguntan, ¿qué haremos? Dice 3:14, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Pues por un lado trata lo negativo y por un lado nos lleva a lo positivo, que ya lo estudiamos, ¿no? Contentamiento. Pero terminemos leyendo lo que dice Pablo ahí en Timoteo en relación a eso. 1 Timoteo 6:6. Porque si la raíz de todos los males es el amor al dinero, la solución para el problema y la codicia de los hombres, también la Escritura no la da. Contentaos. Dice, 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia. Mira las cosas que la Biblia llama ganancia. La Biblia llama la corrupción ceguera. El cohecho ceguera, ciega a los hombres. Pero la Biblia llama ganancia que a la piedad, pero acompañándola de qué? De contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? La capacidad de estar satisfechos con lo que la soberanía de Dios nos dio. Y es interesante, hermanos, que nosotros leíamos en unos pasajes anteriores ahí en Lucas 3:12 y 13. ¿Quién eran los que tenían? ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos quién eran los ricos. ¿Quién era una persona rica en el lenguaje de Juan? ¿Quién era? ¿Ya se les olvidó el verso 12? Duramos 2 semanas estudiándolo y ya les olvidó. ¿Quién era el que tenía? El que tenía 2 túnicas. ¿Cuántas camisas tiene usted? A la luz de Juan, usted es más rico. ¿Cuántas camisas tiene usted, hermano? ¿Cuántos pantalones tiene usted? A la luz de Dios, usted es rico. ¿Tuvo que comer? Me estoy preguntando, hermano, ¿tuvo que comer? Respóndame. A la luz de Juan, que era un hombre que se vestía con piel de camello y que comía langosta, usted es rico. Usted debería estar contento. Tanto que si usted tiene 2, debería dar 1. Es tan rico que puede dar. Pero uno de los pecados que caracteriza a nuestra generación es que somos hombres y mujeres desagradecidos. Que nunca ni siquiera damos gracias por lo que tenemos. Que comemos todos los días y a veces ni siquiera oramos cuando comemos. Que tenemos un armario lleno de ropa, como dice Santiago, pudriéndose, llenándose de mojo y creyendo que necesitamos más. Porque así somos, ¿no? Y no damos gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Cuál es la piedad? La piedad es buena cuando está acompañada de contentamiento. Y el contentamiento está lleno de agradecimiento. Y también de generosidad. Porque como hemos dicho, el amor al dinero es como el que bebe del mar. El agua del mar, entre más bebe usted, más se le da. Y usted entre más quiera, y usted es desagradecido y no tiene contentamiento, aunque tenga, eso no lo va a saciar. Pero el que aprende a ser agradecido con lo poco, puede estar en lo mucho sin que eso lo afecte. Buena es la piedad, con contento. El que no le puede agradecer a Dios porque le da un arroz con huevo, tampoco le va a dar la gracia cuando le dé un pedazo de carne. Dice. Así que, ¿por qué? Además de que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, ahí eran de los problemas los soldados. Seguramente que el sueldo de los soldados les daba ¿para qué? Para comer y para vestirse. ¿Sí? A veces hasta las personas que no trabajan tienen eso. Aquí en el barrio hay un muchacho que entró a las drogas y cayó en la indigencia terriblemente. Pero a veces yo vengo para la reunión y está con tremendos pedazos de pollo comiendo ahí al lado del asadero. Y digo, hasta Dios alimenta al que no trabaja. Dios es bueno, ¿no? ¿Cuánto más un soldado con su sueldo será que no podía comer o sostenerse? Porque ya si un sueldo no le da uno, un trabajo no le da para comer y sostenerse, debería buscar otro sueldo, otro trabajo, ¿no? Pero si le da para comer y sostenerse, dele gracias a Dios. Porque los que quieren enriquecerse, ahí es donde viene el problema, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, un hombre, imagínese, en un cargo público, que son generalmente en nuestros países latinoamericanos, son muy bien pagos en comparación de la general. ¿Será que no tienen para esto? A veces las personas no se contentan y por eso entran en situaciones de mucha tentación. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, mira lo que dice Pablo, se extraviaron de la fe. O sea que algunos que eran creyentes se perdieron en este camino y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces hoy estudiamos, hermano, como la tercera, como hicimos como una especie de trilogía de lo que Juan le dice a las personas que le preguntan acerca de qué deben hacer ahora qué. Vienen al bautismo de arrepentimiento. Creo que estamos ya en la enseñanza 28 de la serie de Lucas. Y bueno, ahí vamos avanzando a la medida que el Señor lo permita. La idea, como siempre decimos, no es avanzar mucho, sino que la palabra nos pueda hablar y podamos entender bien el asunto.